Toda la discusión que se ha dado respecto a este aumento de la edad de jubilación que motivó tantos rumores de las redes sociales, motivó que incluso el gobierno subiera un video a YouTube con la subsecretaria Julia Urquieta para desmentir esto.
De youtuber.
Una nueva youtuber. Preguntábamos, ¿cómo crees tú que se puede aumentar el monto de las pensiones? El 8% de quienes votaron en @conciertoradio dijo subir la edad para jubilar. ¿Están de acuerdo con esa idea que han planteado las AFP?
Igual es un 8%.
Es un 8%. El 20% está de acuerdo con la AFP estatal. ¿Te acuerdas que es una alternativa que en el debate que tuvimos hace algún tiempo era prácticamente descartada?
Absolutamente.
O sea, es un elemento más, decía los expertos. 68%, la cifra más alta, votó por volver al sistema antiguo.
Y un 4% dijo, el sistema actual está ok.
Es un debate abierto, interesante, que además genera preocupación porque estamos viviendo más y los montos siguen siendo los mismos.
Y nos bajan las pensiones.
Hoy día te queremos plantear un tema distinto, una discusión que se abre, en la cual el gobierno todavía no se quiere meter. Yo le pregunté ayer al vocero, ¿sí?, Marcelo Díaz, que se hizo el...
El loco,
se
digo.
Se hizo el finlandés. ¿Eh? Le preguntamos por la decisión o la intención que tiene el Consejo Nacional de Televisión de ampliar sus facultades a Internet. Quieren regular Internet. ¿Cuál es la explicación que han dado los directivos del Consejo Nacional de Televisión? Que en Internet los niños principalmente están expuestos a situaciones muy violentas. Es cierto, o sea, pueden ver...
Es que no hay filtro.
No hay filtro, pues, no hay ningún... Desde suicidios hasta pedofilia, en fin, lo que sea, todas las aberraciones que uno quiera pensar. Y en ese sentido ellos plantean que debe existir una regulación. Pero lo que te queremos plantear es, primero, ¿estás de acuerdo con regular Internet? Y segundo, ¿estás de acuerdo con que sea el Consejo Nacional de Televisión? ¿Por qué el Consejo Nacional de Televisión?
¿No debería ser como responsabilidad de los padres en ese caso?
Póngale clave al computador.
O sea, hay filtros en YouTube para regular los contenidos. Bueno, el debate está abierto y te lo queremos plantear directamente. ¿Crees que tiene que haber un ente que regule el contenido de Internet más allá de lo que pueda ocurrir con cada uno de los padres en sus propias casas? Abrimos todas nuestras plataformas, por supuesto, para leerte y para escucharte.
Déjanos tu opinión en el Facebook de Concierto, en Twitter, @conciertoradio y vía WhatsApp, +56 9 615 76 759.
7:50, 10 minutos para las 8 de la mañana. Los escándalos que han protagonizado políticos y empresarios en el último tiempo y el malestar ciudadano que generan motivaron al sociólogo Alberto Mayol a escribir Autopsia. ¿De qué se murió la élite chilena? Mayol sostiene que este grupo, que se configuró en un pacto de diversos actores durante la transición, ha muerto y se encuentra desarticulado por ilegitimidad. Hacer su autopsia es decisivo para saber qué se muere con ella y las articulaciones que ofrece el futuro, argumenta el sociólogo, quien además plantea interrogantes sobre qué nueva élite nacerá. Para hablar sobre este libro, Autopsia, ¿de qué se murió la élite chilena?, estamos con su autor, Alberto Mayol, sociólogo, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros esta mañana aquí en Radio Concierto.
Muchas gracias, como siempre. ¿Cómo están?
Gracias por estar con nosotros, Alberto. ¿Cuándo se murió la élite?
Mira, el cuándo exacto, existen varias posibilidades, pero el punto de fondo es primero comprender qué es una élite para saber cómo se muere, entonces. Porque la gente dice, bueno, mucha gente me dice por Twitter, qué sé yo, mira, estos tipos, cuando muchos están procesados, no están presos, cuando muchos siguen en sus cargos, qué sé yo, y están impugnados, pero igual pueden mantener cierto poder. Bueno, sí, eso es correcto, pero las élites no son personas, ni el poder está en las personas, el poder está en las relaciones y en las estructuras de poder que ellos sustentan. Y la estructura más importante de una sociedad es siempre el pacto de la élite. Eso es lo más decisivo. Y el pacto de la élite significa fundamentalmente que cada uno acepta la estructura de la élite. O sea, el que está arriba, todos saben quién es el que está arriba. En el caso de la transición chilena, el empresariado. Después, el segundo lugar, el pacto original de la transición era la Concertación. Después la derecha sube y queda al lado, y el sistema político al lado. Después la Iglesia, ¿ya? Entonces uno tenía, y después hay otros actores, pero esos son los cuatro primeros, digamos. Bueno, ese pacto hoy día está desestructurado. Tenemos conflictos al interior de las coaliciones, tenemos conflictos permanentes entre las coaliciones, tenemos conflictos entre las coaliciones y los empresarios, tenemos conflictos inéditos entre los empresarios, ¿ya? Y la Iglesia no tiene capacidad de mediación en los conflictos, que era su gran rol. Es decir, el pacto está desarticulado. Y ese pacto se desarticula, y ahí viene el tema del momento. Se desarticula primero porque cuando cae la legitimidad de la élite, no necesariamente se muere, cae la legitimidad, pero aumenta el roce y empiezan a aumentar la probabilidad de conflicto. Hay dos hitos centrales, a mi juicio. Y hay una oportunidad frustrada. Una oportunidad de salvar a la élite la tuvo Sebastián Piñera con el caso de La Polar. Él tenía el problema de que era empresario y político. Entonces se le podía juntar fácilmente el tema empresarial con el tema político, que es lo que terminó por ocurrir y que hoy día gatilla la crisis. Cuando aparece el caso de La Polar, él no dimensiona la naturaleza del fenómeno y no toma una medida política correcta. Si él hubiese cerrado La Polar, hubiese dado la instrucción, decir, no, yo no voy a permitir que esta empresa exista, caduco las deudas, busco dónde poner a los trabajadores, hacemos toda una gestión porque no podemos permitir que nosotros, que defendemos la libre empresa, qué sé yo, permitamos este tipo de situaciones, él podía cerrar la puerta que se estaba abriendo ahí. Pero en ese momento no se muere el pacto, en ese momento sencillamente lo que pasa es que se pierde una oportunidad de evitar la crisis. Los dos momentos claves son, uno, la llegada de Michelle Bachelet, porque Michelle Bachelet era una oportunidad para la élite. De hecho, cuando tú miras los datos, aterriza Michelle Bachelet en Santiago y sube los datos del sistema político, estructuralmente, las dos coaliciones. ¿Ya? Entonces, ella era la oportunidad. El empresariado no estuvo dispuesto a que la política pasara a primer plano sobre sus decisiones, como era el pacto original, e impugnó las ideas de reforma. Cuando las ideas de reforma eran para poder producir un efecto gatopardista, digamos, de armonizar un poco las necesidades que se estaban planteando de la parte de la ciudadanía con las necesidades que tenía el empresariado. Ese era el esfuerzo que estaba haciendo el gobierno de la nueva mayoría, sin juicio de valor, muy mal hecho, muchas reformas, todo lo que ustedes quieran, pero ese era el esfuerzo. Y atacan a Michelle Bachelet, y incluso desde dentro de la misma coalición atacan a Michelle Bachelet. Y entonces, obviamente, las reformas empiezan a... Si el gobierno plantea reformas y quienes apoyan al gobierno están en desacuerdo con la reforma, la gente que esperan que además la gente lo apoye, o sea, no tiene ningún fundamento eso. Bueno, ahí en ese momento empieza a ser imposible sostener la élite, porque el único actor que estaba sobre el 50%, el único actor que podía sostener el proceso completo, que no tenía el liderazgo para eso, empieza a caer. Y hay un segundo momento, que es el momento que en el fondo la UDI denuncia hoy día como el momento en que se rompió el pacto, que es el momento de la denuncia al caso Penta. ¿Ya? Ese es el momento dentro de la élite crítico. El otro es el momento fuera de la élite. O sea, cuando el Ministerio de Hacienda permite que el Servicio de Impuestos Internos, o incluso mandata al Servicio de Impuestos Internos, no sabemos, de que se presente una querella a altos contribuyentes y específicamente a Penta, cosa que no se hacía, la verdad es que no se hacía, y casos obviamente sabemos que habían, pero no se hacía, ¿ya? Resulta que aparentemente gente del Comité Político de la Moneda estaba muy enojado de que no se hubiese consultado esa medida, porque era muy peligrosa en términos de las relaciones.
Claro, abrió lo que abrió. Una caja de Pandora. Pero,
exactamente.
Pero Alberto, estamos con Alberto Mayol, autor del libro Autopsia, ¿de qué se murió la élite chilena? Uno cuando habla de la élite, uno entiende que la élite, claro, busca siempre protegerse para mantener su cuota de poder y de influencia.
Sí, claro.
Pero aquí cuando tú hablas de este pacto que finalmente se desarticula, dejan de protegerse.
Obvio.
Y ahí se cae como el cimiento finalmente. Exacto. De lo que construye la élite.
Claro, se transforma en un invertebrado. La gracia de la élite es que es un vertebrado fuerte, ¿ya? Pero se transforma en un invertebrado, es cosa de mirar. Después del caso Penta, aumenta la renuncia a los partidos, radicalmente. ¿Ya? Los actores empiezan a mirar por otros lugares, el sistema político empieza a tener otros límites, otras fronteras. Si uno mira la próxima primaria presidencial, por ejemplo, hay una alta probabilidad, según lo que se ha señalado, bueno, que hay una primaria por derecha, o Sandón Piñera, por ejemplo, que hay una primaria de Ciudadanos con Amplitud, ¿ya? Una segunda derecha haciendo una primaria, que hay una primaria por la nueva mayoría, y que hay una primaria por izquierda de la nueva mayoría. Uh-huh. O sea, un escenario de cuatro actores yendo a primarias. Eso desdibuja por completo el escenario del que estábamos acostumbrados a mirar. Eso revela la desestructuración radical del sistema, tal como venía. ¿Qué es lo que pasa? Los actores hoy día ya no saben articular este pacto. Tienen que buscar un nuevo pacto. Ahora, los mismos actores podrían ser capaces de renovar el pacto, pero con otro orden.
¿Qué pasa con las confianzas dentro de esta élite?
Es que no quieren, no pueden por eso.
No hay confianza ya.
No, no está.
¿Se sienten traicionados entre sí?
por supuesto, se sienten traicionados entre sí, porque cada uno está obligado a elegir su propio interés o el interés de la élite. Ya no es confluyente mi propio interés con el interés de la élite.
Ahora, Alberto, de todos modos, uno pensar un nuevo reordenamiento es muy difícil, porque uno siempre entiende que el empresario tiene cierta cuota de poder importante, cierta influencia en las políticas públicas, finalmente los políticos también tienen cierta cuota de poder, que uno entiende que pese a estar desarticulada esta élite, va finalmente perseverar el mismo patrón.
Es que no, porque la eficacia es el punto. O sea, esta élite puede seguir gobernando en decadencia. Eso pasa mucho en la historia. Y eso es muy importante. El libro es una revisión del ciclo de impugnación social y pérdida de legitimidad respecto a la élite, en primer lugar. En segundo lugar, me empiezo a enfrentar una serie de desafíos de comprensión de este proceso. Entonces hay una revisión histórica de varios momentos. Hay un momento histórico en Chile, por ejemplo, que es la emergencia de Alessandri. En ese momento viene la crisis de los años 20. Esa crisis política, que puede redundar en una crisis, que además hay una crisis internacional que redunda en una crisis económica, además, no se resuelve por 30, 40 años. O sea, la élite estaba muerta, pero no había nadie que hiciera que la reemplazara. Ni ella misma tenía la capacidad de autorreemplazarse. Entonces, eso puede pasar, no es raro. Incluso pongo un ejemplo, que es un capítulo que a mí me gustó, es súper interesante para salir y mirarlo desde otro punto de vista, que es la crisis de la élite judía en Jerusalén en el siglo III a.C. ¿no? Una crisis de legitimidad muy fuerte, por desigualdad, por lo que nosotros llamamos hoy día lucro, por una serie de cuestiones. Y esa crisis de ilegitimidad muy grande redunda en un movimiento divisionista, secesionista, del cual deriva finalmente Jesucristo, ¿ya? Y ese proceso no se logra curar con el cristianismo. El malestar social arrecia por los sectores más populares y eso termina en la zona generando finalmente el islamismo. Entonces, y eso son 9 siglos. O sea, entonces no es que uno diga, ah, no, pero es que entonces ahora se va a reordenar y mañana, en la mañana, firman un pacto este con este. No funciona así. El pacto de la transición, además, se firmó de un modo más claro el 89, pero de ahí para adelante hubo varios momentos donde se vuelve a firmar sin necesidad de firmarse. O sea, el pacto de apoyar a Pinochet en Londres todos juntos es parte importante de ese pacto. El pacto, obviamente, del 2003, por el caso Mobgate, es parte importante de ese pacto, ¿no? El pacto del 2006 con los pingüinos es parte importante de ese pacto. Todo eso, ¿no?, es un proceso y a veces se firma y a veces no se firma. Basta con la conducta donde cada uno acepta su posición en el mundo.
El llamado acuerdo nacional,
claro,
que siempre se recurre a él. Cuando están en situaciones de crisis hay que hacer un gran acuerdo nacional.
Lo que pidió Piñera el 2011 y no funcionó, el gran acuerdo nacional por la educación, sí, que duró 12 horas.
Esa cadena nacional inolvidable con la vaina al lado.
Inolvidable, pero fíjate que vestir las cadenas nacionales es un síntoma de crisis muy interesante. La gente se olvida, pero hay una cadena nacional de Michelle Bachelet en la época de los pingüinos, donde ella, sí, incomprensiblemente, pone al que era en ese momento el periodista más reputado del en las encuestas y qué sé yo, hoy senador, que Alejandro Guille, lo pone al lado. Y nadie entendió para qué estaba ahí. Sí. Pero es un momento de legitimidad donde el presidente tiene que vestirse con algo al lado.
Afirmarse con alguien.
Claro. Revelan un poco esta tendencia, esta problemática. Entonces, el pacto ya no funciona. Entonces yo hice la autopsia en el sentido doble. La autopsia se usa en medicina no solamente para saber de qué se murió alguien, sino que también se usa para investigar el cuerpo, entonces investigar el fenómeno de la élite. Y la verdad es que para mí fue además de sociología estudié ciencia política y el tema de la élite siempre me interesó, pero la verdad es que viendo los casos empiezas a comprender una serie de fenómenos respecto a cómo funcionan las élites que dan cuenta de la dificultad de cuando estos momentos de crisis arrecian de poder reestructurar. Entonces es muy importante que esto, y esto puede estar muerto, tú dices, bueno, pero ¿cómo van a elegir a Lagos o Piñera si acaso están muertos? ¿Cómo va a ser posible? Bueno, porque en política, literalmente, y esto se ha dicho muchas veces, se ven muertos caminando.
Sí.
Y no se ven muertos caminando no solo en el sentido que se usa normalmente, en el sentido de que el muerto que se le vuelve a levantar, sino que, efectivamente, sin levantarse, tú puedes ganar una elección, puedes seguir gobernando, pero no tienes
una suerte de inercia.
Pero no mantienes la capacidad de eficacia. Y el problema ahí no está en la élite. La élite, si no hay nadie que lo vaya a sacar de ahí, se queda. El punto ahí, la responsabilidad está en los impugnadores. Entonces también trabajo el tema de los impugnadores, y por eso el ejemplo de por ejemplo Jesús y Mahoma es interesante. El ejemplo de Mahoma como impugnador es impresionante, es un tipo que venía fuera de la no era ni siquiera de una élite periférica. Jesús pertenece a una élite periférica, una especie de académico, una persona que sabía leer y escribir, no es, en el año cero, digamos, no es cualquier persona, hijo de un profesional, en el fondo alguien que tiene un oficio, por parte de madre pertenecía a la familia davídica, o sea, tenía relevancia, era un movimiento importante, ¿no? En el caso de Mahoma no, un impugnador radical que viene desde fuera, ¿no? Con un discurso de quiebre, de fractura súper potente, y que cada vez que lo derrotan, porque el impugnador siempre va a ser derrotado en algún punto, en vez de perder, gana.
Pero el impugnador de una u otra forma también entra en la dinámica del pacto. Obvio. O sea, yo pienso, por ejemplo, los impugnadores que podría ser Giorgio Jackson, Boric, finalmente tienen que entrar también a hablar en ese dialecto, ¿no?
No, tú, hay varios, ese análisis es bien interesante porque ahí dice...
¿Pero pasa a ser de la élite o no?
Voy diferenciando, no, a ver, solo una élite puede ganarle a otra élite. Ah. Ya, la élite dominante es una, que es el pacto principal. Pero hay muchas otras élites. Los medios de comunicación son una élite que es periférica. A veces, fragmentos de ella pueden estar metidas adentro de la élite dominante. Los que somos del mundo académico somos una élite también, ¿ya? Somos una élite periférica también, y a veces algunos de ellos, muchas veces los economistas, los abogados, entran en el proceso de elitización dominante. Entonces, y lo que está claro es que no existe ni un caso en la historia donde alguien que no ha configurado una élite, por pequeñita que sea, pueda en el fondo atacar a la élite principal. O sea, no, eso no existe. ¿Ya? No existe que las personas de a pie, sin organizarse y sin estructurar un pacto, aunque sea muy débil, puedan atacar a la élite principal. Entonces, efectivamente, los impugnadores pueden construir una élite paralela para usurpar el poder después en la élite dominante, o pueden pactar. Pueden entrar al pacto. Pero si tú entras al pacto, lo normal es que te den un cupo allá abajo, ¿ya? Y no te dejen subir. ¿Por qué te van a dejar de subir? ¿Para qué? Entonces, lo que hacen los impugnadores más radicales es que aumentan el grado de conflicto hasta el punto en el cual o negocian mejor, ¿ya? O sencillamente rompen, quiebran y tratan de llevarse el poder a otra élite. Y ese es el punto. Los impugnadores que nosotros tenemos hasta el momento actual no han tenido una estrategia sólida de impugnación. O sea, Pablo Iglesias no se preguntó si acaso el PSOE podía decaer tanto que iba a permitir que la derecha creciera para poder construir Podemos. Dijo, pase lo que pase, yo construyo Podemos. Si perdemos la elección porque yo construyo Podemos, o sea, no pasa nada. Tengo que hacerlo. No voy a decir, pero es que no voy a perjudicar al PSOE en tal lugar, ya no le voy a quitar la alcaldía.
La teoría del mal menor.
Claro, no, tenés que ir con todo, porque no existen los impugnadores en la medida de lo posible. ¿Ya? O sea, eso no funciona. Entonces, la historia en ese sentido enseña claramente. Ahora, claro, de 10 impugnadores que van con todo, 9 salen hechos pedazos. Entonces, en época...
Una batalla al final.
Claro, o sea, es una batalla y hay que levantarse todos los días para la batalla, ni siquiera para ganarla, sino que por último para sobrevivir. Entonces es un desafío importante.
Autopsia, ¿de qué se murió la élite chilena? El libro de Alberto Mayol, que ha venido a conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Alberto, por estar
Muchas
con
gracias.
Nosotros.
Muchas gracias, Alberto. Que tengas buen fin de semana. Cuídate. Gracias.